Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 31, que son Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya escucharon con su sesudo análisis meteorológico.
Muy buenos días.
Sigo con Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Marcelo Casoli, que vuelve, reincide como invitado, ¿todo bien?
Bien, por suerte.
Y por teléfono, a la distancia, Graciano Pascale, ¿cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo para todos.
¿Dónde estás?
Estamos en Maldonado.
¿Y qué tal el tiempo ahí?
Bueno, siguiendo la definición de Gonzalo, un día problemático, con personalidad, nubes, sol, fresco todavía, pero pinta bastante bien.
El presidente Mujica viajó este lunes a Brasilia para reunirse con su colega, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Durante el encuentro, como ustedes saben, los dos gobiernos lograron un acuerdo para destrabar el reclamo de Brasil para que se habilitara el ingreso de pollos de ese país a nuestro mercado. Pero además, con respecto a la adopción de la norma brasileño-japonesa de televisión digital, Mujica indicó que todavía no hay una posición definida. A pesar de que Uruguay ya ha anunciado que va por la norma europea, Brasil insiste en que se cambie de opinión y se adopte la que ese país ya tiene en marcha. Fueron algunos de los puntos de la agenda, una agenda bastante más ambiciosa. Varios de ustedes querían comentar este viaje. ¿Con quién empezamos? Juan Ángel.
Sí, a mí me pareció interesante, me quedé pensando... todo el tema de los pros y los contras de la integración. Yo soy absolutamente partidario, creo que Brasil es el hermano grande que tenemos y hemos vivido siempre de espaldas. Creo que es buena cosa que le demos la importancia que se merece. Además, bueno, Brasil a través de las dos presidencias de Lula ha ido cobrando un rol motor en la región y pretende y se juega a hacerlo y demás. Pero bueno, me quedé pensando con el tema de la, por ejemplo, de la norma de televisión digital, una que en principio un camino que iba a recorrer el Uruguay, si lo va a recorrer, si no lo va a recorrer, si nos vamos a quedar nosotros solitos prácticamente en América Latina, salvo un par de países más con la norma europea, o nos vamos a plegar al proyecto japonés y brasilero de tecnología. Y en ese sentido me pareció interesante, lo mismo todas las posibilidades que Brasil nos da, pero en contrapartida, por ejemplo, aceptar que entre parte de la producción de pollo brasilero, una pequeña parte, porque también es simbólico, o sea, me parece atendible que los productores dicen cómo los países limítrofes como Uruguay no nos van a comprar invocando que hay razones sanitarias, nosotros que somos uno de los grandes productores. Entonces, exigían las mismas cosas que nosotros exigimos para otros productos. Entonces, me parecía interesante el esfuerzo que hay que hacer en pro de la integración y todas esos pros y sus contras. Y me hacía acordar la época que yo estaba en el exilio en Europa, las mismas cosas pasaban en Europa, ¿no? O sea, bajaban aranceles para una cosa en pro de ese proyecto de integración y salían a cortar rutas los productores, no sé, de naranja del lado de España o de vino del lado francés. Y es trabajosa, es hay que pelearla, y creo que esa contradicción y ese desafío me parecía interesante, ¿no?
Gonzalo también quería hablar de esta visita.
Sí.
¿Por qué?
Porque me parece muy... Bueno, primero porque, como dije también en la visita anterior de Mujica, me parece que es fundamental de que el presidente viaje. Ya el hecho de que viaje, de que vea las realidades de la América en que vivimos y del mundo también, más adelante, yo creo que es fundamental. Así que, segundo, porque corresponde visitar Brasil, corresponde mejorar al máximo en esta coyuntura por la que está atravesando Uruguay con relaciones malas con la Argentina. Evidentemente a nosotros no podemos tener relaciones que no sean excelentes con el Brasil. Así que me parece que políticamente es un paso adecuado en la buena dirección. En lo que respecta a la parte comercial, yo diría que ahí siempre hay que andar con más cuidado, ¿no? Si hubieran concretado todas las promesas que surgen de estas visitas presidenciales en los últimos 20 años, es decir, cada vez que un presidente vuelve con una especie de ramo de promesas, y se concreta muy poco. la burocracia intermedia se encarga de a todas estas cosas irlas podando, y después quedan pocas cosas de esto. Me parece bien que Uruguay plantee el tema de los granos, de los lácteos, y en compensación le diga que le resuelve un problema que es fundamentalmente político a Brasil,
¿no? Bueno, pero en realidad esto es al revés, ¿no? Como Uruguay estaba prohibiendo ya sin justificación, por lo visto, desde el punto de vista técnico, el ingreso de los pollos brasileños, argumentando la enfermedad de Newcastle. Si seguíamos por ese camino, Brasil tenía un perjuicio en su imagen. Parece que ese es el motivo fundamental del malestar brasileño, ¿no?
No es la
cantidad de pollo que le puede vender Uruguay.
Por supuesto, porque a Brasil le sirve de excusa a otros países para decir, bueno, pero ustedes tienen la enfermedad en Newcastle, ustedes son un peligro. Lo dice el propio Uruguay, que es el vecino de ustedes, porque te voy a importar pollo yo.
Entonces, como Uruguay mantuvo más tiempo del debido esa prohibición, fue que Brasil decidió presionar. ¿Y cómo presionó este año? Enlenteciendo los permisos de importación a Brasil, nada menos que de productos lácteos,
granos
cárnicos, ganado en pie, etcétera. O sea, fue una...
Está bien.
Entonces, una presión. Uruguay terminó aflojando. Es decir, era demasiado seguir sosteniendo ahí, de esa manera artificial, al sector de las avícolas, cuando Brasil había puesto en juego a todos esos otros rubios de la producción nacional, ¿no?
Sin duda. Entramos, ahora ya te dejo,
no,
Marcelo. Entramos en procesos de negociación, porque después de estas visitas presidenciales, esto pasa a mesas de negociación donde los brasileños tienen muy hábiles y viejos negociadores. La Cancillería Uruguaya ha tenido una remoción de personal importante en los últimos años, y para estas cosas se necesitan negociadores muy muy veteranos, ¿no? Eso hay una lucecita de alarma ahí que es importante también, ¿no?
Yo voy a confesar que cuando hablamos de temas que están referidos al Mercosur, en todo caso, que sobrevuelan, porque esto no solamente es una relación bilateral, estamos hablando de esto en un contexto además del Mercosur. Yo la verdad que los encaro con bastante mal humor, entre otras cosas porque creo que el Mercosur no funciona, definitivamente. Y yo comparto el espíritu integracionista, pero definitivamente estoy seguro que si tuviéramos que hoy votar la incorporación al Mercosur con las cartas vistas, no lo votábamos. Es decir, el Mercosur no funciona. Hay que ser sincero en esto, hay que dejarse del barrio, hay que decir la verdad, no funciona. Es verdad, se necesita negociación, lleva tiempo, la Comunidad Europea es un referente, llevó muchos años consolidar una cantidad de cosas que hoy vemos como cosas importantes, pero el Mercosur no funciona. Y uno de los temas centrales en donde se demuestra que el Mercosur no funciona es el más importante para mí de todos los que trató Mujica, o que por lo menos Brasil puso sobre la mesa, que es el de la norma digital, de la televisión digital. Si uno hace el seguimiento del tema, yo por razones profesionales trabajo en espectador.com, no lo puedo obviar el tema, tengo que estar atento a la cuestión. Recordemos cómo se dieron las negociaciones del tema. ¿Por qué se definió Uruguay por la norma europea? ¿Cuál fue uno de los factores? Hubo aspectos técnicos, pero ¿cuál es uno de los factores? ¿Cuál fue? Yo recuerdo el comentario de algunos legisladores de oficialistas. Nosotros vamos a elegir la norma europea porque cuando Brasil se metió en la negociación que estábamos haciendo con Japón, le dijo a Japón que le diera las preferencias comerciales a Brasil y no a Uruguay, porque Uruguay era un barrio de San Pablo. Lo dijo el mismo ministro de Comunicaciones, que hoy nos vino a decir, a convencernos de que nos va a dar 40 millones de dólares y que además nos va a dar, no sé, una planta. El mismo señor que nos despreció en el medio de la negociación nos dejó fuera de la negociación con Japón. Entonces el Mercosur no funciona. Yo creo que estamos...
Es más que el Mercosur lo que no funciona ahí, ¿no? Ahí nuestros hermanos brasileños no se comportaron muy bien.
Bueno, eso es el otro elemento a tener en cuenta, que es los antecedentes que tiene Brasil y su política exterior. Cuando hoy decía Juan Ángel esta idea de que Uruguay le ha dado la espalda, Brasil nos ha dado la espalda muchas veces. La mayoría de las veces. Con esto quiero decir, me parece que el tema hay que ponerlo en su lugar. Estamos en un problema en el Mercosur, Uruguay está embretado con el Mercosur, tiene una dificultad, y bueno, y hay una definición, vamos a seguir en el Mercosur, pero estos temas están sobre la mesa.
Ahora han aparecido algunas señales de mejoramiento del funcionamiento del Mercosur, ¿no?
Está bien.
Y eso, por ejemplo, en que Argentina finalmente aprobó que se utilicen los fondos de convergencia estructural para financiar la obra de la interconexión eléctrica Uruguay-Brasil, algo que venía muy demorado. Pienso, por ejemplo, en esta intención que el presidente Lula le manifestó a Mujica de trabajar para la inversión en el puerto de aguas profundas, este en Rocha, como que a Brasil le interesa. No dijo, sí, me tiro de cabeza, pero dijo, ah, está bueno eso, llamó al ministro encargado del rubro y se pusieron en marcha los
sí,
estudios.
Sí, es cierto, pero también, Emiliano, hay que reconocer que estas cosas siempre pasan. Viene el presidente lleno de buenos anuncios y después las cosas quedan a medio camino.
Ahora hay una instancia interesante esta vez porque Lula viene a Montevideo ahora nomás,
sí,
en mayo.
Eso es cierto, y le puede dar una continuidad.
Y quiere venir con anuncios concretos.
Yo igualmente insisto con el tema de la norma digital, porque me parece un tema central, y creo que se vuelve un tema estratégico. Cuando nosotros decidimos por la norma europea, Argentina estaba dándose vuelta y cambiando de la época menemista al kirchnerismo y pasándose a la norma japonesa-brasileña, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Si Mujica quiere predicar con el ejemplo de lo que dijo el primero de marzo de gobernar para 30 años, tiene que volver a poner el tema sobre la mesa. Se vuelve estratégica la decisión. Hay un aspecto técnico. Si nosotros queremos alta definición, si queremos una interconexión entre soportes, si nosotros queremos una diversidad de contenidos, es decir, un poco lo que ofrecen cada una de las normas. Ese es un tema. Pero se vuelve estratégico no quedar aislados. Por más que por ahí se dice que no es traumático, quedamos aislados desde el punto de vista de la norma. Estamos a pocos días de que se pongan en operación 650... 1.000 euros, ¿no?, que presentó la Comunidad Europea. Hay que empezar a tomar definiciones sobre el tema. Creo que Mujica tiene voluntad y me parece que es una buena oportunidad de empezar a gobernar para 30 años en adelante.
Graciano, ahora sí te toca.
¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad es que muy rica el intercambio de punto de vista. Yo pensaba, este viaje de Mujica es un viaje simbólicamente muy importante. El presidente Lula es una especie de, digamos, santo protector laico de Mujica. Recordemos que la irrupción de Mujica candidato a la presidencia de la República en la escena internacional se produce con un viaje a Brasil, el viaje en el que nuestro compañero Urruzola sacó tan lindas fotos a bordo del avión del empresario Fernández de Fripur, el mismo que le pagó la banda presidencial a Mujica. Bueno, ese viaje en el cual además Mujica estrenó su traje, eso que él en su idioma tan particular definió como trapo, dijo, si me tengo que poner un trapo me lo pongo. Bueno, ese viaje fue el viaje inaugural, el lanzamiento de Mujica candidato. Y fue tan bueno ese lanzamiento que, junto a otras razones, Mujica llegó a la presidencia de la República. Y como presidente de la República ahora tiene que lidiar con la realidad, ya no con las ideas, ya no con los sentimientos, sino con la realidad. Y el primer problema que se topa es un problema en el que Marcelo, sobre todo, ha profundizado en su intervención, y es el que tiene que ver con la elección de la norma digital. Y aquí no solamente hay un problema regional, hay un problema político interno dentro del Frente Amplio, dentro del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque la decisión de la elección de la norma europea fue fruto de meses y meses de arduo trabajo de equipos técnicos de alta calificación en consulta con todos los sectores involucrados, un proceso al cabo del cual se llegó a la decisión de adoptar la norma europea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo algún problema? Porque cuando se decidió por la norma europea, ya se sabía que Brasil tenía la norma, había optado por la norma japonesa, ya se sabía la decisión argentina, y el mapa de Latinoamérica por la televisión digital estaba más o menos armado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo una mala decisión? ¿Se va a revisar? ¿Hubo algo que no conocimos? ¿Hay algún elemento nuevo? Me parece que la opinión pública tiene derecho a saber todo esto, porque un gobierno, sobre todo si es del mismo partido que el anterior, supone una continuidad. Uno podría esperar este tipo de marchas y contramarchas si hubiera ganado la oposición, que dice, ah, no, nosotros borramos todo lo que hizo el gobierno anterior, estuvo todo mal, y empezamos de cero. Aquí hubo un gobierno del mismo partido, asesorado por equipos de alta capacidad técnica, que eligió una norma. Bueno, primero va a haber que decir por qué ahora se va a dar marcha atrás.
Bueno, ayer el canciller Luis Almagro, cuando dialogaba con Juan Andrés, temprano de mañana, a propósito de los resultados de la visita a Brasil, y cuando se refería a este tema, daba a entender por dónde podría venir la justificación en caso de cambiar el rumbo. Él decía, cuando se resolvió ir por la norma europea, Europa a su vez asumió una serie de compromisos.
Ajá.
En cuanto a inversiones, laboratorios, temas industriales para la producción de material relacionado con la adopción justamente de esa norma, compromisos que todavía no se han llenado. Entonces,
nosotros... ¿Y ya han vencido los plazos?
Bueno, parecería que se está cerca del vencimiento de esos plazos y que si no hubiera cumplimiento del lado europeo, habría como, no sé, una puerta abierta para que entonces aquel acuerdo cayera, ¿no?
Pero damos por cierto que en pocos días arranca una prueba en Canal 5 para ver si podemos llegar al Mundial con la televisión digital.
Pero ya hubo pruebas con la norma europea.
Yo no, por eso te pregunto, porque lo que yo digo es, si esto pasa... Que lo vamos a revertir después. Yo lo que digo es que me parece que si el gobierno decidió, tomó la decisión de cambiar o de entrar en una negociación con Brasil, lo tiene que definir. Y lo tiene que hacer en un ámbito lo más amplio posible desde el punto de vista del sistema político para que sea una definición de Estado. No estamos hablando del futuro de un gobierno, estamos hablando del futuro de generaciones en materia tecnológica.
Perdón, Emiliano, yo quería introducir un elemento a propósito de esto con relación a lo que ustedes hablaban del pollo. Ustedes decían, bueno... Brasil quiere que se habilite la entrada de pollo porque si no Brasil va a quedar mal frente al resto del mundo porque van a decir, bueno, si el vecino no les compra porque el pollo tiene una enfermedad, ¿cómo le voy a comprar yo? Bueno, imagínense lo que estará pensando la Unión Europea si ahora sale Uruguay a decir que la Unión Europea no cumple sus compromisos. ¿No le parece mucho más grave esto que la imagen del pollo brasileño en el mundo? Yo creo que es un tema muy importante sobre el que hay que andar con mucho cuidado. No sea cosa que por arreglar un problema con Brasil terminemos haciendo un gran problema con la Unión Europea.
¿Los demás qué dicen? Gonzalo, no, que empezaron.
Yo sobre el tema este, no sé, digo, a mí me parece que en estas tecnologías modernas, si estamos pensando a 30 años, va a pasar un poco como la televisión a colores, que cuando partió estaba el sistema SECAM y el PAL y el PAL-N. Y hoy día todos los aparatos funcionan para todo. La tecnología, por suerte, se come estas diferencias. Y yo creo que si estamos pensando a 30 años, en un plazo mucho menor, ya mucho creo que las soluciones ya están. Pero sí, digo, me parece, si lo que la Unión Europea ofreció para convencernos... fue $700,000 o €600,000, realmente es ridículo, digo, no, yo no puedo creer que haya sido
Vamos a ubicar el tema, me parece que lo estamos minimizando a un punto que es grave.
No,
pero
no maximicemos porque hay otros aspectos de la visita que son muy importantes.
Yo concentré este punto, yo me animé a ubicar el tema.
Se ve que te gusta el punto.
Sin duda. No, sin duda, me interesa particularmente. Yo creo particularmente que acá este tema está relacionado con intercambios comerciales, con la ubicación de plantas, con una cantidad de otras cosas. Que es cierto, en Uruguay la Comunidad Europea hasta ahora no lo ha cumplido y no parece que vaya a suceder. Pero estamos hablando, en estas negociaciones, lo que se empieza a establecer son contrapartidas en materia de inversiones.
Sí, que puede no suceder también.
Está claro, pero por eso, esto tiene que ver con la calidad de las negociaciones en todo caso.
Sí, a mí me interesa lo que... la relativización de los 30 años. Yo creo que cuando vos decís estamos pensando a 30 años, me parece de una enormidad, visto las velocidades con que transcurren las cosas, hoy día 5 años y una tecnología queda caduca. Yo ayer intenté, vía la web, ver si encontraba una fundamentación clara que me dijera que la norma europea estaba cayendo, estaba en un callejón sin salida, como dicen los brasileros, o si era mejor o si era peor, y no hay una cosa fehaciente que tú puedas decir esta me sirve más, esta me sirve menos.
Yo no estoy planteando esto,
no estoy oponiendo a la norma. Desde el punto de vista técnico me quedé con la duda de si es que una era mejor o otra era mejor. En el tema video digital, hay que reconocer que los japoneses van lejos, van rápido y tienen un saber en la temática que impacta. O sea, como estoy en el tema de fotografía, imagen y demás, y ellos van muy rápido con estos temas y a veces saltan 5 casilleros de un saque. Yo creo que nos enfrenta a un problema interesante, y es que muchas veces los políticos y las políticas hacen cosas de espalda a problemas técnicos y resuelven problemas técnicos como que fueran ajenos a lo político. Y lo técnico y lo político tiene mucho que ver. Y a veces ciertas resoluciones técnicas no se pueden dejar en manos puramente de técnicos, sino que tiene que haber también consonancias políticas. Y me parece que esa es parte del problema. Yo no estoy al tanto de si la resolución que se tomó por la norma europea es absolutamente válida y demás. Sé que participó un montón de gente. Yo no estoy empapado del tema. Soy mercosureño, me juego por el Mercosur, más allá de lo que tú decís, que no funciona, que no ha funcionado y que tiene un montón de carencias. Si mañana se desarma el Mercosur, yo seré de los que empezaremos a promover un nuevo Mercosur, otro Mercosur. Creo que la región y Uruguay y Brasil y Argentina, o sea, la región, no tenemos futuro en el terreno internacional si no es a través de alianzas de ese tipo, y creo que el mundo se divide en esos esquemas y que hay que trabajar mucho para llegar a eso. Me parece que el tema de la norma es un problema. Es un problema que nosotros, país chiquitito,
sin tecnología. Déjame hacer una aclaración porque me parece importante. Para que no quede colgado. Yo nunca hablé de que teníamos que tomar la decisión de la norma digital a 30 años. Simplemente utilicé el término que manejó Mujica e invoqué la necesidad en estas cosas de tomar decisiones de Estado. Y eso implica definiciones de largo plazo.
Nos quedaron cositas.
Estamos en tertulia con Gonzalo Pérez del Castillo, Marcelo Cazzoli, Juan Ángel Urruzola y por teléfono Graciano Pascal. Estamos hablando de la visita del presidente Mujica a Brasil para encontrarse con su colega Luis Ignacio Lula da Silva. Nos quedó corto el tiempo y Gonzalo, por ejemplo, tiene algunos otros puntos que quiere introducir en esta discusión.
Sí, a mí me parece que es muy significativo políticamente el pronunciamiento de Mujica con respecto a que Brasil debe ser el líder, debe ser el portavoz, dijo, de América Latina en un mundo que se está conformando en bloques, etcétera. Yo creo que eso para Brasil tiene mucha importancia. Brasil está, uno de sus puntos de política internacional más importantes es obtener una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo personalmente pienso, estoy convencido, de que Brasil no puede ser, no tiene capacidad para ser, y no creo ni siquiera que quiera ser, el portavoz de América Latina. Yo cuento que hay por lo menos 5 América Latinas. Una es Brasil, otro es el Cono Sur, que tiene sus características, el mundo andino, que tiene las suyas, México y Centroamérica. Y después está ese mundo del Caribe, en el cual yo incluiría a Venezuela y las Guyanas y Belice en Centroamérica, que son 5 Américas Latinas bien distintas. Uh-huh. Brasil no tiene ni la capacidad, y yo creo que ni la intención, de hablar por los intereses de toda esa gente. Y a mí me parece que América Latina se tiene que dar una organización que sea capaz de reflejar esa diversidad que tiene, por lo menos de esos 5 bloques. Darle a Brasil el ser el portavoz de todos ellos no es real. No es real porque no lo va a hacer. Ni México lo va a aceptar, ni lo va a aceptar los países del Caribe, ni creo yo que los andinos, y mañana cuando Argentina, Chile, Uruguay, en fin, tengan una relación un poco distinta a la que tienen ahora, posiblemente tampoco lo acepten. Entonces, me parece que eso es una cosa muy jugada. Creo que a Brasil le vino muy bien, protocolarmente estoy seguro que cayó muy bien.
Música para los oídos de Lula.
Música para los oídos de Lula, pero no la veo muy... Digo, es una posición política muy fuerte.
No sé si quieren seguir con este mismo tema que... pone arriba de la mesa.
No sé si Graciano tiene algo para decir.
No, simplemente un apunte, no exactamente sobre esto, coincido en líneas generales con Gonzalo, sino sobre un apunte que tú hiciste, Emiliano, cuando presentaste en un breve pantallazo alguna de las señales positivas del Mercosur en las últimas semanas o en los últimos meses. Tú mencionabas, digamos, la marcha atrás de Argentina en cuanto a su decisión inicialmente negativa de liberar fondos estructurales para obras de interconexión eléctrica con Brasil. Bueno, admitiendo y recibiendo esa noticia como una buena noticia para Uruguay, a mí me gustaría ver cuál es el voto que finalmente va a ser Uruguay para el cargo ese para el que se había postulado Néstor Kirchner en la UNASUR.
Bueno, el presidente Mujica ha hablado de eso.
Bueno, justamente.
Ha dicho que el veto se terminó, el veto de Néstor Kirchner se terminó.
Entonces yo no sé cuál es la buena noticia, si es buena noticia para Argentina que Uruguay ha levantado el veto, y esto es una consecuencia de esa posición uruguaya.
La frase textual de Mujica es: Uruguay no está dispuesto a colocarle obstáculos a nadie.
Pero vamos
a los únicos que les colocaríamos obstáculos es a los golpistas. Si no son golpistas, que la UNASUR tome la decisión que considere mejor.
Emiliano, pero vamos a recordar cuál es el origen del veto interpuesto por el presidente Vázquez a la candidatura de Kirchner. el origen del veto era el mantenimiento, el apoyo y el sostenimiento a los piqueteros de Gualeguaychú. Y esos piqueteros siguen en pie como si fuera el primer día. Quiere decir que las razones por las cuales, muy atendibles por cierto, por las cuales el presidente Vázquez, en su legítimo derecho, vetó la postulación de Kirchner, a mi juicio se mantienen vigentes, porque el piquete se mantiene vigente. Entonces me parece que esta marcha atrás en este tema, más la marcha atrás en la televisión digital, más la marcha atrás en otros temas con relación al gobierno anterior, me parece que están creando un caldo de cultivo cuando todavía no ha completado el primer mes de gestión del presidente Mujica, que puede tener sus consecuencias en los años siguientes.
Siempre tan apocalíptico tú.
Estoy anotando de la realidad.
Sí, la realidad, viste, depende de dónde se la mire. Yo creo que las razones que tuvo Tabaré para vetar a Kirchner son las razones que tuvo Tabaré para vetar a Kirchner, y hoy día Pepe Mujica me parece que lo demuestra cada vez que habla, y tiene una visión diferente, tiene una visión de dialogar y abrir puertas y no cerrarlas, y está en ese camino, y él no piensa que mantener un veto de esas características ayude, y como es una decisión de él, del nuevo presidente, en función de la realidad como él la ve, abre esa puerta, y él piensa que por ese camino, negociando, hablando y conversando, nos vamos a entender. Yo creo que así va a ser, lo cual no es un juicio de valor sobre las decisiones de Tabaré en su momento, pero yo creo que estamos tratando de salir de ese callejón sin salida en que se transformó el tema del puente y el bloqueo y la relación con Argentina. Y en ese sentido lo veo bien. Creo que Uruguay no tiene que poner veto, y que haya puesto la barrera diciendo a golpistas no votaremos, me parece razonable y me parece que marca una línea de amplitud importante. En relación a lo otro, a lo de si Brasil es el líder o no es el líder, yo creo que objetivamente es un dato de la realidad que en la América Latina que tenemos, Brasil es cada vez más ese líder. Depende mucho de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero incluso en caso de que no fuera Vilma, o sea, la candidata oficialista la que ganara, en caso de que fuera Serra, yo creo que hay un montón de lineamientos estratégicos de Brasil que no se van a mover un ápice, porque van a continuar en esa misma línea. Y creo que la misma vocación de liderazgo que tuvo Brasil la va a seguir teniendo. Entonces, y yo creo que es una cosa medio inevitable que en algún momento van a tener un rol más aceptado, porque es una economía que se desarrolla, tienen un rol político importante. Entonces, me parece que el presidente Mujica reconozca eso, a mí me parece que es positivo.
Es correcto lo que estás diciendo. Yo no estoy diciendo que Brasil no sea el país más importante en el concierto internacional de los latinoamericanos. Eso va a seguir siendo. Lo que yo estoy diciendo es que Brasil va a representar a Brasil. No va a representar a la América Latina
pero yo
en su
creo
conjunto.
Que, pero
aparte, el mecanismo que tiene
no es
un mecanismo de
lo que tú decís,
y representación.
Pero lo que está diciendo el presidente Mujica cuando dice está bien, y el cómo era el que invita paga la cena, ¿no? O sea, él está hablando de los dos costados de esa responsabilidad. Esa responsabilidad política que él acepta diciendo Brasil objetivamente está cumpliendo un rol y nosotros lo vemos con buenos ojos y demás, implica también ciertas obligaciones. O sea, comportarse como un líder también deberán dejar de lado ciertas mezquinerías y ciertas cosas chiquitas que estos países que tienen un peso tan grande muchas veces aplican, y sobre todo con todos sus vecinos pequeñitos como somos nosotros.
Ahora Graciano te va a contestar, tú siempre tan optimista como siempre.
Y bueno,
Graciano, la pelota quedó picando.
No, pero me parece que acá no se trata de ser ni apocalíptico, ni optimista, ni pesimista, se trata de analizar la realidad, los hechos de la realidad, con la mayor independencia posible. Cuando uno pone sobre la mesa todos los elementos que hemos puesto, los que puse yo y los que pusieron ustedes, yo creo que el oyente se beneficia porque ve los distintos ángulos desde los cuales es posible analizar la realidad. Ustedes estaban hablando de la relación con Brasil. La relación con Brasil es tan vieja como la historia misma del Uruguay. En una época fuimos una provincia, como la provincia Cisplatina, pertenecimos a un mismo territorio. Lo que festejamos como la independencia uruguaya es un triunfo militar afectar sobre los brasileños. Es decir, tenemos una relación que no es de ahora, es de siempre con Brasil, y la vamos a seguir teniendo, exista o no exista Mercosur. Lo que pasa es que ahora hay una realidad que yo pienso que sí, que se parece mucho más a la del siglo XIX, porque si uno mira los sectores estratégicos de la economía uruguaya, y vaya paradoja que esto ocurra en un gobierno de izquierda, los sectores más importantes están hoy controlados o tienen una gran influencia los intereses brasileños. Miremos lo que pasa en la industria frigorífica, por ejemplo, que ha comprado las principales plantas, inversores brasileños han comprado las principales plantas frigoríficas en nuestro país. Miremos lo que está pasando con la prospección petrolera en las aguas del Atlántico, donde Petrobras se perfila, o creo que ya ha recibido el contrato para hacer uno de los trabajos. Miremos lo que pasa en la banca, con banca brasileña ocupando lugares primordiales. Miremos ahora el avance brasileño sobre la televisión digital. Yo creo que estos son los elementos que hay que mirar en su conjunto, y no solamente la simpatía ideológica con Lula, porque, por ejemplo, Juan Ángel decía, bueno, ¿y si gana Serra? Dicho sea de paso, creo que no estuvo en la agenda, ustedes me corregirán, un encuentro entre el presidente Mujica y el candidato Serra. Sí hubo un encuentro con la candidata oficialista, pero no con el candidato opositor. Pero este me parece que es el panorama que hay que mirar en su conjunto. No solamente, digamos, el episodio pequeño, sino insertarlo en una situación más amplia.
Un apunte más contigo, Marcelo.
Sí, cortito, simplemente, porque me parece que han dicho todo y es interesante todo lo planteado. Coincido con Gonzalo, yo creo que Brasil no tiene ninguna vocación de liderazgo, no la tiene, no la ha demostrado, ha actuado en función de sus intereses, en los diferentes conflictos, en las diferentes situaciones que se le han presentado, se ha movido en función de sus intereses, no tiene vocación, es un líder natural por tamaño, pero los líderes se definen por vocación, por actitud, por antecedentes, y no los tiene. Nosotros tenemos una relación con Brasil que es ineludible, es nuestro principal socio comercial. Gracias a Dios, el 2009 dice que las cosas quedaron bastante parejas en términos de importación y exportación, algo histórico, algo positivo. Y es importante que Mujica vaya y negocie y hable. Está bien, ese es nuestro principal socio. De ahí a darle la categoría de líder y darle la categoría de portavoz, me parece que es demasiado.